Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Son las 2 y 6, 1 y 6 en las Islas Canarias. Es tiempo de misterios. Algo que ya comenzamos en directo en este nuevo año recién estrenado desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica Margasca y Miguel Linares, nuevo compañero, ¿he dicho bien? Manuel Linares, ya te cambiaba el nombre, Manuel Linares. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Antonio Baena y Ramón Álvarez en las redes sociales. Rosa Rodríguez en la producción y locución. Y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros, un placer estar aquí durante estas dos horas, hasta las cuatro, las tres en las Islas Canarias. Abrimos redes sociales, hay un teléfono de llamada gratuita 900-137-137. Tenemos un WhatsApp también para vuestras notas de voz, 633-448816. En las redes sociales, en Face, en Twitter y algo más, eBlanco Radio. Y tenemos un email, espacioenblanco@rtve.es. Instagram también es la tercera red social que tenemos. Con la bienvenida para todos los que estáis ahí en cualquier parte del planeta que estéis escuchando el programa ahora. Hay muchos temas invitados de lujo esta noche. Ahí va un avance de lo que os vamos a ofrecer.
Nuestro viaje de la semana plantea ir a la búsqueda de las cinco caras de Dios. Será un recorrido de la mano de un invitado experto por las distintas grandes religiones del planeta, a la búsqueda de los diferentes credos, costumbres y rostros de Dios en la Tierra. De norte a sur y de este a oeste, viajaremos comprendiendo orígenes, costumbres y credos de las diferentes razas y religiones de este planeta nuestro. Será nuestra primera pretensión. Después el viaje continuará por una isla con sorpresas. Hasta ella iremos a la búsqueda del prenauta. Ese misterioso ser que abrió el camino para que el almirante descubriera el nuevo continente, las Américas. Esas son nuestras intenciones de hoy. Dos horas de radio diferentes que solo aquí, en tu espacio en blanco, podrás sentir, imaginar y escuchar. Eres, como siempre, bienvenido.
Ahí están las intenciones. Invitados, como digo, de lujo esta noche. Saludar al primero que llega a nuestro estudio, Javier Alonso. Buenas noches.
Buenas noches.
Don Javier, ¿cómo está usted?
Bien.
Eres filólogo, semítico historiador, biblista. Sí. ¿Cómo te da por estudiar esas cosas?
Eso es lo que me preguntaron mis padres.
¿Verdad?
Sí, se temían que no iba a poder salir de casa jamás y que me iba a morir de hambre, pero la cosa más o menos funcionó.
Sí.
Sí.
Estudiaste mucho, supongo, para sacar todo eso.
Bueno, hombre, yo creo que un ingeniero o un arquitecto estudia más, ya. Pero estudié cosas raras, eso sí.
¿Eres capaz de leer los textos antiguos en la lengua original?
En hebreo, sí.
¿En hebreo?
En hebreo, sí. El árabe en la intimidad, como el expresidente Aznar, nada más.
Has escrito un libro que por eso vienes al programa, que se llama Las cinco caras de Dios.
Sí.
En el que haces un estudio de las cinco religiones más mayoritarias, digamos, o más importantes, sí. Y esta noche queremos bucear un poco en todas ellas. Sí. Viajas por Oriente también y te vas a ver esos sitios que hay por ahí.
Sí.
¿Te acuerdas que hablamos de, sí, la otra vez que viniste, en quedarnos a dormir en el Santo Sepulcro algún día?
Correcto, sí.
Sé que alguien lo ha hecho de Estrangis, pero tenemos que hacerlo un día, ¿vale?
Sí, sí.
Debe
sí.
ser una aventura.
Sí, lo que pasa es que yo creo que es más divertido si uno lo hace...
¿De Estrangis?
Yo creo que tuvo su gracia, sí. En un viaje... Yo trabajo como guía arqueológico también y en el último viaje a Jerusalén se nos quedó una viajera encerrada adentro por accidente.
No hay mucha gente que sepa que ese santo lugar lo cierran los árabes.
Sí.
Hay una familia árabe que tiene la llave desde el tiempo de Saladino, ¿no?
Exactamente, desde la época de Saladino, porque Saladino se dio cuenta de que las diferentes confesiones que había dentro del Santo Sepulcro no se ponían de acuerdo.
Ah, ¿fue por eso?
Sí, bueno, incluso hoy en día les ves que se miran con desconfianza los unos a los otros y ahí en la fachada exterior se ve una escalera que lleva allí más de 200 años, me parece, porque creo que la ventana pertenece a los ortodoxos, pero el dintel pertenece a los católicos y no se ponen de acuerdo para quitar la escalera de ahí. Sí, total, que Saladino decidió entregarle la llave al único que les iba a poder poner orden, que era un musulmán.
Yeah.
Y hasta el día de hoy esa familia musulmana, la Nasaibi, tiene la llave y se encargan de abrir y cerrar.
Es curioso, ¿verdad? Que un sitio tan cristiano, tan cristiano, esté custodiado por...
Es curioso, yo creo, produce cierta vergüenza ajena en realidad.
Sí.
Sí.
¿Has visto, bueno, quizá lo veremos cuando lleguemos va a ser enseguida, como algunos de los sacerdotes, monjes, o yo no sé cómo llamarlos, curas que están allí, cómo se pelean entre ellos?
Sí, sí.
Y eso sí que es vergonzoso.
Tanto allí como en Belén, en la Basílica de Natividad, allí ha llegado a haber auténticas batallas campales.
Sí.
Campales. Y ahí hay cosas curiosísimas. También he visto esta última vez en el Santo Sepulcro una endemoniada.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Sí?
Sí, una cosa curiosísima.
Cuéntanoslo antes de que empecemos.
Pues era una mujer, era... Luego supe que era rumana, estaba justo enfrente de la salida de lo que es la capilla del Santo Sepulcro.
¿Arriba?
No, en la rotonda.
Ah,
en la rotonda.
Abajo, sí.
Y estaba sentado en un banco y se estaba retorciendo, pues como si tuviera un bicho dentro, y gritaba, y la gente no se atrevía ni siquiera a acercarse a ver qué es lo que ocurría, estaba como fuera de sí y... Luego me he enterado que la grabaron y luego me he enterado que lo que estaba gritando era déjame, déjame o abandóname en rumano. Pero la verdad es que impresionaba verlo. Daba unos gritos tremendos y al final pues se acabó desmoronando ella sola, ya se calmó, pero una cosa muy sorprendente. Yo creo un poco de sobredosis de religión.
De esas cosas vamos a hablar esta noche. Sí. Algunas... de las características de las diferentes religiones, y empezamos tras esa introducción que ya ofrecen nuestros compañeros.
Comenzamos nuestro viaje al conocimiento de los rostros de Dios a través de las grandes religiones de la humanidad por la más antigua, el judaísmo. De las grandes religiones monoteístas existentes en la actualidad, el judaísmo es la que posee raíces más antiguas. De su seno brotó el cristianismo, en tanto que el islam adoptó diversos elementos judaicos y reconoció como profetas a Abraham y Moisés. La Biblia hebrea, Torá, narra los hechos fundamentales de la historia del pueblo judío, desde el momento trascendental de la elección y la alianza con Dios. Los judíos dividen su Biblia en tres partes: la ley, Torá, los profetas, Neviim, y los hagiógrafos, Ketuvim. el padre de los judíos, Abraham, habitaba en la ciudad de Ur, junto a la desembocadura del Éufrates, en el siglo XX antes de la era cristiana. De allí partió con su padre hacia el norte y recibió la orden de Dios. Deja tu tierra y tu parentela, y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Y yo haré de ti una nación grande, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Génesis, capítulo 12, versículo 1-3. Estos son los primeros datos. Nuestro invitado nos da más informaciones.
¿Están bien esos datos?
También esos datos. Otra cosa es que el personaje de Abraham sea histórico y no mítico, pero el dato es correcto. O sea, es lo que el judaísmo cree.
Sí. Vale, el origen, ¿cuándo surge? Y no es la religión más antigua del planeta, ¿no? Hay otras más antiguas.
Las hay más antiguas. Es la religión monoteísta
más antigua.
La religión monoteísta más antigua.
Vale, ¿y el origen? ¿Quién la crea o quién la monta? ¿Quién?
El origen, no hay un día, no se levanta un día, una mañana y crea una religión monoteísta. En realidad lo que hemos heredado es un producto acabado, pero da la sensación, la arqueología nos transmite una sensación diferente, que no era tan monoteísta como parecía.
¿No?
Se han encontrado algunas inscripciones, incluso dibujos, en los que Yahvé tiene una contrapartida femenina, una será. Parece ser que en origen es una religión politeísta, como todas las cananeas de la región, pero el clero de Jerusalén es la que al final la moldea y la convierte en una religión monoteísta tal y como la tenemos.
Yeah.
Es un producto intelectual y literario de los profetas y de los sacerdotes del templo de Yahvé en Jerusalén.
Vale. Moisés y Abraham son personajes importantes. ¿Moisés quizá fue el que inicia todo o no?
A ver, son personajes importantes desde el punto de vista de la fe que se ha construido en el judaísmo. Abraham es el padre y Moisés es el legislador, es el que da las normas. Son los dos grandes pilares sobre los que se sostiene el judaísmo.
Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, ¿son el pueblo elegido, los judíos?
Ellos dicen que sí.
¿Por qué?
Porque Dios le dice a Abraham que le escoge a él para llevarle a una tierra a cambio de que él sea su pueblo.
Y pues, sí.
Ese es el trato. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo.
Ya.
Mientras creas en mí y me adores, yo te haré el padre de muchos pueblos.
¿Ese Dios era Yahvé?
Ese Dios es Yahvé.
En la Biblia lo ponen como un tipo a veces irascible, iracundo,
tiene malas plumas,
con mala
sí.
leche,
sí.
que se enfada y la lía.
Claro, la visión cristiana es que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo que el del Antiguo, pero le vemos comportarse de manera... El Dios del Nuevo Testamento siempre se nos muestra a través de cómo lo describe Jesús de Nazaret. En cambio, el del Antiguo lo vemos actuar en persona y bueno, no siempre practica la misericordia y el perdón. Por ejemplo, en el caso de Sodoma y Gomorra, pues no tiene muchas contemplaciones. En el caso del diluvio universal, pues tampoco hace muchos distingos.
Uh-huh.
Solamente no era justo.
Bueno. Déjame que te pregunte a alguien como tú. Hay gente que piensa que esos dioses de la antigüedad, concretamente Yahvé, no era un dios, sino que podía ser alguien venido de otro sitio, de los cielos, por su comportamiento, por la forma, incluso por esa manera a veces de mostrarse.
Bueno, lo que sí hay es... O sea, no solamente es una percepción externa, también dentro del judaísmo uno se da cuenta de que este Yahvé no representa todos los valores que debería tener un dios misericordioso y todo amor. Y ha habido variantes del judaísmo y del cristianismo que interpretan a Yahvé como un dios inferior.
Mensajero, quizá.
Bueno, es más que mensajero, es como un paso intermedio. Se basa sobre todo en una idea que en origen es griega, la de las emanaciones desde la perfección hasta la terrenalidad nuestra, y con todas las imperfecciones. Entonces, el Dios supremo no es este Yahvé del Antiguo Testamento, sino que este Yahvé sería ya un Dios de menor calidad.
Sucedáneo.
Sí, es un sucedáneo y por eso tiene una parte negativa.
Pero no podía ser alguien de las estrellas, venido otros de esos dioses por ahí, colonizadores, bueno, en el planeta, como Quetzalcoatl, como...
No se nos muestra así, lo que sí aparece en la... No, yo ahí no me meto mucho. En el libro de los reyes sí aparece, por ejemplo, el carro que arrebata a Elías, la Merkabá, pero... No hay demasiados indicios en el Antiguo Testamento o en la Biblia hebrea de que señalen a los cielos o al espacio exterior como el origen de esta religión.
¿Por qué los judíos han sido siempre o durante tanto tiempo tan odiados en la antigüedad y después con todo ese follón que se lió con Hitler y compañía?
Bueno, yo creo que hay que dividir dos momentos. En todas las épocas, en realidad, lo que les ha distinguido es que su monoteísmo es exclusivista, es decir, no aceptan al dios de los demás. Porque si tú eres monoteísta, es decir, yo tengo mi dios, tú tienes el tuyo, y ya está, pues uno puede convivir con otras culturas. El problema del judaísmo es que nunca ha aceptado la existencia de los dioses de los demás. Y su esencia siempre ha sido... para permanecer fiel a este dios, estén donde estén, no solamente en la tierra de Israel, sino cuando también han vivido en la diáspora, nunca se han mezclado del todo con las poblaciones locales para mantener su carácter. Y al final, el que es diferente, pues crea sospechas. Luego ya en el mundo cristiano, claramente es una creación cristiana. El volcar en los judíos la culpa de la muerte de Jesús... Es un producto cristiano que no es cierto. La muerte de Jesús es una responsabilidad meramente romana. La crucifixión es una pena romana y el responsable fue Pilatos. Lo que pasa es que es verdad que los evangelios, escritos para un público que vivía dentro del mundo romano, tergiversan un poco cómo es el proceso y cargan el peso de la culpa sobre los judíos. Sobre todo eso de caiga sobre nosotros y nuestros descendientes la sangre de este inocente. Eso es barra libre para perseguir a los judíos durante 2000 años.
Ya. Tienen unas costumbres un tanto extrañas, la forma de comer, el Shabbat. Cuando estás allí, recuerdo en Israel, ¿no? El Shabbat no hacen nada, ni los ascensores se mueven, no pueden...
Los ascensores de Shabbat, efectivamente. Uno se monta y se va abriendo y cerrando automáticamente en todos los pisos.
No pueden utilizar la mano para hacer esfuerzos ese día, ¿no?
No puedes hacer nada que suponga trabajo, es decir, creación. Es decir, por ejemplo, no puedes escribir porque es crear, pero sí puedes leer. Puedes comer, pero no puedes cocinar. Entonces, en realidad, todo lo tienes que dejar preparado el día anterior. Incluso no puedes encender una luz, se dejan encendidas antes.
Ya. Yeah. ¿Principales profetas?
El principal profeta es la principal figura es Moisés. Aparte ya de Abraham como el padre con el que se establece el pacto, la gran figura es Moisés, porque lo que es la Torá, los cinco primeros libros de la Biblia judía, constituyen la ley que hay que cumplir. Entonces es el legislador absoluto y es al que hay que seguir.
Tiene una serie de normas muy estrictas en la vida, ¿no?
613 en concreto.
613.
Lo que pasa es que muchas de ellas están ligadas al Templo de Jerusalén, que desde el año 70 después de Cristo no existe. Y hay muchas también que solamente se pueden cumplir si uno vive en tierra de Israel. De manera que un judío cumplidor ortodoxo actual me parece que puede andar alrededor de las 250. No puede cumplir más. Aún así son muchas y muy incómodas.
¿Por ejemplo? ¿Alguna?
Pues, por ejemplo, todas las dietéticas. ¿Qué se puede comer y qué no se puede comer? Las de pureza ritual. Después de ciertos contactos sexuales o con muertos o lo que sea, uno se tiene que purificar. La del Shabbat. No trabajar después del Shabbat. O sea, durante todo el sábado. Un día a la semana de... inactividad completa, es complicado. Uh-huh. Y a uno se sorprende de que un país occidental como Israel pueda funcionar así.
¿El papel de las mujeres?
El papel de las mujeres, según el judaísmo tradicional, están bastante sometidas a la autoridad del hombre. Por ejemplo, lo que son los judíos ortodoxos, los más creyentes, la mujer es un es una mera criadora de futuros judíos, nada más. Dentro del judaísmo actual también hay lo que se llama sobre todo el judaísmo reformista, y ahí se les concede sobre todo pie de igualdad, incluso hay mujeres rabino.
Ya, ¿mujeres rabino?
Sí.
¿Por qué llevan pelucas? ¿Se cortan el pelo las mujeres?
Sí.
¿Se rapan el pelo y se ponen una peluca?
Solo las ortodoxas. Las ortodoxas. Es decir, cuando hablamos de judíos, no todos son iguales. Conocemos un montón de judíos, por ejemplo, el cine norteamericano está lleno de judíos y no son así. O sea, la mayoría de los judíos, por ejemplo, que podemos ver en Tel Aviv, son tan occidentales como nosotros.
¿Tiene una marcha a esa ciudad?
Sí, exactamente. O sea, tiene incluso una de las grandes paradas gays del mundo es Tel Aviv. En Jerusalén, en cambio, hay barrios que uno parece que se ha metido en la Ucrania del siglo XVII. Uh-huh. Y ahí sí, ahí las mujeres llevan el pelo cortado y llevan peluca.
Vamos a Jerusalén, tenemos que ir muy rápido porque hay muchas religiones, muchos rostros de Dios esperando. Muro de las Lamentaciones. Ahí sí que pasan cosas tremendas y terribles, ¿no?
Ahí pasan cosas, sí. En realidad, el Muro de las Lamentaciones solamente es un muro de contención externo de una gran plataforma sobre la que estaba el templo de Yahvé en Jerusalén, que está arriba. Esa explanada ahora está ocupada por la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Es decir, es un lugar sagrado musulmán. Y entonces los judíos lo que hacen es rezar en ese muro lamentando la pérdida de ese templo que tenían ahí arriba. Es un lugar sobrecogedor, sobre todo si lo ves el viernes a última hora de la tarde, justamente cuando va a empezar el Shabbat, en ese momento se llena aquello de judíos ortodoxos y es muy, muy curioso.
¿Ves cómo lloras, cómo lloran?
Cómo lloran, cómo se mueven, cómo rezan con todo su cuerpo, cómo se mueven. Y luego ves comportamientos muy, muy extraños.
¿Están separados los hombres y las mujeres?
Están separados hombres y mujeres y por una valla, y luego a la izquierda en la zona de los hombres hay una parte subterránea que hay una pequeña sinagoga y lo que hay allí dentro, la verdad es que uno merece la pena entrar y verlo con los propios ojos.
¿Por qué se pone la kipa?
La kipa es una forma de respeto, es mostrar un respeto ante la divinidad. El occidental mostramos respeto quitándonos el sombrero. Ellos interpretan lo contrario. El mostrar respeto es cubrirse. Puesto que ellos consideran que Dios está en todas partes, pues llevan la kipa todo el día.
Vale, casi terminando. La muerte. No se ven flores en los cementerios, sino piedras. ¿Por qué ponen piedras en vez de flores?
A ver, las flores, la intención original de las flores es sobre todo evitar el olor de la descomposición del cadáver. Es una costumbre cristiana porque los cristianos no entierran a los muertos tan pronto como lo hacen los judíos. Los judíos no tardan tanto, por lo tanto el problema del olor no lo tienen. Y luego, además, porque los judíos en general rechazan, considerando una debilidad, cualquier costumbre que no sea propia. Lo que ellos hacen es poner piedras, porque la piedra significa, es el recuerdo, es el testimonio de que alguien recuerda a este difunto. Tantas piedras, tantas personas han venido a verte.
¿Sí?
Claro, una de las tumbas más curiosas que hay en Jerusalén es la de Oskar Schindler, el de las listas de Schindler, que no era judío, por cierto. Está enterrado en un cementerio cristiano al sur de la ciudad vieja, y su tumba siempre está llena de piedras. Es la única tumba de ese cementerio que está llena de piedras.
¿Creen en la resurrección, claro?
Creen en la resurrección, pero no todos. Dentro del judaísmo hay diferentes vertientes de creencias. El judaísmo más antiguo, más original, no creía en la resurrección. Simplemente pensaba que todo el mundo, después de morir, iba a un mismo lugar, que se llama el Seol, que es muy parecido a la creencia que tenían los griegos de el Hades. Todo el mundo a un sitio oscuro, triste y eterno, como domingo en casa de suegra. Y una cosa que nunca acaba.
Sin embargo, uno de los terrenos más cotizados es el que hay en el Monte de los Olivos, que es todo un cementerio, porque dicen que los que se entierren ahí van a ser los primeros que van a resucitar.
Sí, o sea, el judaísmo actual sí cree mayoritariamente en la resurrección, y efectivamente piensan que el juicio final va a comenzar ahí, en el valle que separa la ciudad del Monte de los Olivos. Así que cogen primera línea de juicio.
El diablo, ¿creen en el diablo?
creen en una, sí, en una presencia maligna. El judaísmo más primitivo no le pone nombre, pero se le va personificando. Y al final sí, existe. O sea, nuestra creencia cristiana del demonio y el ángel caído, todo esto, en realidad es una evolución de la creencia judía. Incluso, por ejemplo, lo de soltar el chivo expiatorio, mandarlo al desierto, cargado con todos los pecados del pueblo, y entregárselo al demonio, eso es una creencia judía.
Vale.
Sí, sí hay una presencia del mal.
¿Y por qué no comen cerdo?
Pues porque lo prohíbe la ley. Simplemente, el problema es si eso es un rasgo distintivo respecto a los pueblos de alrededor.
Tampoco los árabes comen cerdo.
Tampoco los árabes, pero es que el Islam también procede, es otra rama del judaísmo en ciertas normas. Hay un libro muy famoso que cualquiera que tenga cierta edad lo recordará porque lo estudiábamos en filosofía, que es el de Vacas, cerdos, brujas y guerras, de Marvin Harris. Y ahí explica que, en realidad, no comer cerdo es una forma para evitar la propagación de la triquinosis. Si uno dice, no comáis cerdo, la gente no hace caso. Los españoles, de luego, no lo haríamos. Si decimos, no podemos comer cerdo porque Dios nos lo manda, pues igual la orden tiene un poco más de efecto.
2:31 en las Islas Canarias. Seguimos viaje. Hay más rostros de Dios que queremos conocer.
Sigue el misterio en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España.
Seguimos nuestro viaje por la historia. Le toca el turno ahora a la cara de Dios representada en el cristianismo. Entendemos por cristianismo la religión fundada por Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. La persona y las enseñanzas de Jesús son las bases sobre las que se asienta la religión cristiana. Los cristianos consideran a Jesucristo su Redentor y su Maestro. Le reconocen como su Dios y Señor y se adhieren a su doctrina. En una hora precisa del tiempo y en un lugar determinado de la tierra, el Hijo de Dios se hizo hombre e irrumpió en la historia humana. El lugar de nacimiento de Jesús fue Belén de Judá, la hora cuando reinaba en Judea Herodes el Grande y Quirino era gobernador de Siria, bajo la autoridad suprema del emperador de Roma, César Augusto. La vida de Cristo entre los hombres se prolongó hasta otro momento de la historia bien preciso, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es una historia conocida por nosotros, pero hay más datos. Nos los muestra nuestro invitado.
Visto que ponías así una cierta cara con los datos que estábamos dando. ¿No nació Jesús en Belén de Judá?
A ver, primero, los datos que habéis mostrado son, digamos, la creencia ortodoxa.
Sí, no hemos querido dar
la
católica.
Lo primero, Jesús, yo creo que Jesús no crea una religión.
¿No?
El cristianismo no lo funda Jesús. Jesús es un judío, ni siquiera lo funda Pablo de Tarso. El cristianismo es una religión que se va fundando poco a poco, pero los primeros cristianos son judeocristianos. Son judíos que creen que el Mesías ya ha llegado, no es más que eso. Y desde luego Jesús no funda una iglesia. Las palabras de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia probablemente nunca las pronunció.
Vale, déjame que dé un salto atrás. Se me ha olvidado preguntarte, es una pregunta que nos ha llegado a los oyentes, el nombre de Dios en el judaísmo. No se puede pronunciar el nombre de Dios,
y
¿no?
Lo he pronunciado unas cuantas veces y pido perdón si alguien se ha sentido ofendido, efectivamente. De hecho, incluso cuando en la carrera nos enseñaban a leer en hebreo, cuando llegábamos al nombre de Dios, en lugar de pronunciarlo, y ya si quieres ya no lo pronunciamos más,
no lo pronunciamos más
como lo hemos pronunciado, Utilizábamos alternativas. Por ejemplo, decíamos Adonai o Hashem, que significa el nombre.
Hashem.
Cualquier cosa menos lo que hemos dicho, ya no vamos a decir más, efectivamente.
Ya. Vale. ¿Y los judíos esperan la segunda o tercera llegada de Cristo? Segunda, ¿no?
No, los judíos no esperan nada. Los judíos lo que esperan es que llegue, es un Mesías.
El Mesías.
Mesías significa ungido. Ungido es al que le echan aceite sobre la cabeza. Y echar aceite sobre la cabeza es la forma de coronar a un rey de Israel.
Yeah.
Lo tenemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos como el profeta Samuel va a Belén y le echa aceite sobre la cabeza a David. Es la forma, porque le dice Dios, vete a Belén y échale aceite en la cabeza, porque ya no quiero que Saúl sea nuestro rey, va a ser este. Y David, cuando está a punto de morir, hace lo mismo con su hijo Salomón.
Uh-huh.
Les dice a sus servidores, sacad a Salomón de la ciudad, lo lleváis al torrente y le echáis aceite. Es decir, es poner una corona.
Yeah.
Entonces, Mesías significa rey coronado.
Están esperando.
Lo están esperando.
Vale, ¿para eso tienen que reconstruir otra vez el templo, una tercera vez?
El judaísmo actual, eso es lo que cree, sí. Que, además tiene que ser un impulso que venga de... Unos piensan que tiene que venir de Dios y otros que los humanos pueden pegar un empujoncito.
Ya, se le haría una buena porque...
Claro, bueno, el empujoncito hace unos años, por ejemplo, o sea, se han detectado intentos de judíos ultraortodoxos de atentar contra la cúpula de la roca.
Yeah.
Y sí me gustaría señalar que, por ejemplo, estos fueron desbaratados por los servicios secretos israelíes. O sea, el gobierno de Israel, indudablemente, no está nada interesado en que dinamiten la cúpula de la roca y que tengamos una tercera guerra mundial porque hay dos perturbados que creen que eso es necesario para que llegue el Mesías.
Vale, no te he preguntado símbolos sagrados judíos. ¿Encontraron el Arca de la Alianza?
No, el Arca de la Alianza es un objeto del que se habla en la Biblia hebrea, pero se dice que entra en el templo, pero no se dice cuándo sale. Y bueno, pues hay diversas especulaciones sobre ello. El templo sufre diferentes saqueos durante toda su historia, pero en ninguno de los momentos consignados se señala explícitamente que se lleven el arca. Y desde luego lo que es el segundo templo, el posterior ya al regreso del destierro de Babilonia, ahí ya no hay arca. O sea, se pierde en la noche de los tiempos.
¿Y la que se dice que se llevaron a Etiopía?
Esa es una de las leyendas que se la entrega Salomón a la reina de Saba, pero no deja de ser una leyenda. Hay otra posibilidad también, que es la de que poco después de la muerte de Salomón hay un faraón egipcio, Shishak, que saquea Jerusalén. No consta específicamente así en la Biblia que él lo haga, pero quizás se lo llevó. Y esa es la línea, por ejemplo, que adopta la película de Indiana Jones, que el arca acaba en Egipto.
Entonces,
pero bueno, es...
¿Leyenda?
Es leyenda, sí.
Vale. Vamos con los cristianos. ¿Existió Jesús como personaje histórico? Tú que estudias esos papelojos... Esos...
A mí no me cabe duda que Jesús de Nazaret existió.
Vale.
Sí me gustaría distinguir entre lo que es Jesús de Nazaret, que es un artesano, probablemente un carpintero, galileo, predicador, experto en ley judía, sanador...
¿Hacía milagros?
Bueno, yo creo que sin ser un personaje divino hay gente que sí tiene esa capacidad de sanar hasta cierto punto, y entre lo que puedas poner tú y la autosugestión del curado, bueno, pues se podría decir que sí, que era un sanador.
Vale.
O sea, a mí no me cabe duda de que el personaje existe.
Vale. ¿Cuándo se le atribuye eso de que era hijo de Dios venido de ahí?
Claro, eso es una evolución posterior. Los evangelios no son textos históricos, son textos teológicos que están intentando transmitir un mensaje, y el mensaje es que este Jesús de Nazaret en realidad era Jesús el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. Y eso es una evolución. Él probablemente sí se declaró Mesías de Israel. La entrada del Domingo de Ramos sí es una declaración mesiánica. Pero eso no quiere decir que él se esté declarando hijo de Dios. Lo que se está declarando es con derecho a reinar sobre Israel.
Yeah.
Pero su conversión en ser divino es posterior. Es la evolución, es una elaboración teológica de los primeros cristianos.
Vale. ¿Murió en la cruz?
Murió en la cruz.
¿Eso hay datos?
A mí me caben muy pocas dudas de que los romanos cuando mataban.
Vale.
Sí.
¿Y resucitó al tercer día?
De eso me caben las mismas dudas.
Lo estás diciendo tú, que luego se enfadan con nosotros.
Sí, sí, lo digo yo. Y además, bueno, que en este programa además hablamos de otro libro mío, que es el de la resurrección. Eso. Desde un punto de vista científico, los cuerpos muertos no resucitan. Otra cosa es lo que uno quiera creer desde su fe. Pero desde la ciencia, los cuerpos muertos no resucitan.
Si se enfadan, que se enfaden contigo.
Exactamente.
Ciudades sagradas del cristianismo.
La principal es Jerusalén.
Sí.
Sí. Aunque la sede ahora está en Roma por el Vaticano, pero indudablemente la principal es Jerusalén. Al fin y al cabo, allí es donde muere y teóricamente resucita Jesús.
Vale,
es donde se obra el gran milagro. Sin resurrección de Jesús, el cristianismo no tiene sentido, puesto que la base del cristianismo es que Jesús es hijo de Dios y que da la vida por el perdón de los pecados de toda la humanidad y que vence al mal y a la muerte, resucitando. Y todo eso ocurre en Jerusalén, vale. Así que ese es el lugar.
¿Belén también? Aunque dices que no nació en Belén, ¿dónde nació?
No, a ver...
¿Nazaret?
Las creencias judías dicen que el Mesías tiene que nacer en Belén, porque Belén es la ciudad de David. Pero lo que sabemos de Jesús es Galileo. La narración del nacimiento de Belén, que aparece en los evangelios de lo que se llama los evangelios de la infancia, que son los primeros capítulos de Mateo y Lucas, tiene muy poco de histórico. Son dos elaboraciones teológicas para hacer encajar al personaje dentro de este modelo de Mesías que tiene que nacer en Belén. De hecho, también habías comentado que nace en época de Herodes el Grande durante el censo de Quirino. Y eso es incompatible. Herodes el Grande muere en el 4 antes de Cristo, pero el censo de Quirino es en el 6 después de Cristo. O sea, hay como mínimo una diferencia de 10 años entre las dos fechas.
Ya. Yeah.
O nos quedamos con Mateo y el Herodes el Grande, o nos quedamos con Lucas y el censo de Quirino.
¿Por qué no se ponen de acuerdo los evangelistas? Porque cada uno cuenta una historia que parece que se ha apañado ahí a conveniencia de no se sabe quién.
Pues porque en el fondo lo que más les interesa es el mensaje teológico, no la pejiguería histórica. Ellos lo que quieren demostrar, de cualquier manera, es que es el Hijo de Dios, es el Mesías. Mateo lo demuestra de una manera, utilizando, por ejemplo, la estrella de Belén, es una profecía que aparece en el Antiguo Testamento, son los oráculos de Balaam, y en cambio Lucas pues incide más en el hecho de que tenga que nacer en Belén y lo lleva hasta allí con la excusa de un censo. Es un censo romano. Es pensar que José se va a plegar a un censo romano. De hecho, el censo de Quirino provoca una revuelta en Judea que cuesta más de 2.000 crucificados. Tiene un trasfondo político y muy, muy importante ese censo, someterte a la autoridad romana.
Uh-huh. Más preguntas que te hago. ¿Por qué son tan diferentes las creencias cristianas en los diferentes grupos que existen? Que incluso hasta parece que son contrapuestos, muchos de ellos. Ortodoxos, coptos, etcétera, etcétera.
Bueno,
protestantes.
Yo creo que más que ser diferentes, parecen diferentes. O sea, ellos ponen todo de su parte para parecer diferentes, pero en realidad la base, el núcleo de la creencia es el mismo. Es la misma persona y el mismo dogma. Es un hijo de Dios que ofrece, ya lo he comentado, que ofrece su vida y que resucita. Luego discutimos sobre calendarios, por ejemplo, sobre cómo celebramos las misas. Nos vestimos de diferente manera. Utilizamos a diferentes santos protectores, pero el dogma es el mismo.
Seguimos adelante. 2:43. Dejamos un poquito el cristianismo, que es más conocido para nosotros. Nos vamos a conocer otras religiones.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Seguimos nuestro viaje de descubrimiento. Nos vamos hasta Arabia para descubrir el origen del Islam. De acuerdo con la historia secular, el origen del Islam se remonta hasta la Arabia Saudita del siglo VII. Por ello, el Islam es la más joven de las grandes religiones del mundo. El profeta Mahoma introdujo el Islam en el 610 después de Cristo, después de experimentar lo que él llamó una visita angelical. Mahoma dictó el Corán, el libro sagrado del Islam, el cual los musulmanes consideran que son las palabras perfectas y preexistentes de Alá. Pero existe otro origen de esta religión aún más antiguo. Para el musulmán devoto, el Islam comenzó mucho antes de que Mahoma caminara sobre esta tierra. Conozcamos más datos sobre todo ello.
Llega el Islam, que nace del mismo tronco, ¿o no?
Nace del mismo tronco, sí. La península arábiga es un lugar indómito en el que en el siglo VII lo que había era una serie de tribus, poco civilizadas, vamos a dejarlo en eso, con unos modales que no extrañarían, por ejemplo, lo que era el Imperio Romano o Bizantino. Pero la revelación de Mahoma y sobre todo luego cómo interpreta y cómo evoluciona la creación del Islam tiene claramente unas raíces judías y cristianas. Sin judaísmo y sin cristianismo no se puede explicar el Islam. No hubiera existido.
¿Y es la religión más joven?
Es la religión más joven.
Sí, y sí. Sin embargo se extiende por todo el mundo a una rapidez tremenda, ¿no? ¿En aquel tiempo solamente en esa zona?
En realidad, en cuestión de 80 años llega hasta la península ibérica. Es tremenda la expansión. Tiene una explicación. Para ese momento, el Mediterráneo Oriental, sobre todo, está gobernado por el Imperio Bizantino, está muy debilitado militarmente. O sea, el Islam como fuerza militar arrolla a un imperio que está ya moribundo. Pero las conversiones en masa que se producen se explican porque es una religión muy fácil. El judaísmo, lo hemos comentado antes, tiene el problema de cumplir muchísimas normas, muchas de ellas muy incómodas y muy difíciles. Y el cristianismo, con los siglos, va evolucionando cada vez más a unos dogmas cada vez más complicados. Las famosas discusiones bizantinas. Que si Dios es persistente, que si Jesús es hijo de Dios desde el momento del nacimiento, del bautismo.
Que si la mujer tiene alma, que si.
Que si la mujer tiene alma, que si no sigue, que si el sexo de los ángeles. Y el Islam solamente tiene 5 normas y solamente hay que creer que no hay Dios sino Alá y Mahoma su profeta. Eso lo entiende cualquiera. Y las 5 normas son muy fáciles de cumplir comparadas con la complicación absoluta de las normas judías. Entonces es normal que uno adopte una religión que al final te está ofreciendo lo mismo, pero es mucho más fácil tanto de creer como de practicar.
Ya. ¿Qué significa Islam? ¿Paz?
Sí, pero se entiende más bien como sumisión.
¿Sumisión?
Sí.
Vale, las 5 reglas, ¿cuáles son?
Las 5 reglas es la oración, la limosna, se me ha ido el santo al cielo.
¿El ayuno?
El ayuno, efectivamente, el ayuno del mes
Ramadán.
Del Ramadán.
¿Visitar la Meca?
Exactamente, el Hajj, una vez al año hay que... Perdón, una vez en la vida. Lo que pasa es que hay que hacerlo si uno tiene posibles. Claro, en origen esta es una religión que se concentra en la península arábiga, pero claro, es que ahora tenemos musulmanes en todo el mundo y hay gente que no se puede permitir un viaje a la Meca.
Vale una millonada, ¿no?
Claro, vale una pasta. Hombre, uno se puede gastar el dinero en lo que quiera y supongo que la mayoría de los musulmanes del mundo que tengan una mínima posibilidad económica lo hacen porque para ellos es importante. Pero aún así, siempre se deja claro que eso es si se puede.
Yeah.
Si no se puede, eso por ejemplo tiene su origen también en el judaísmo. También hay unas peregrinaciones anuales a Jerusalén, pero también se especificaba que era si se podía y si no se estaba enfermo y sin una serie de cosas.
¿Por qué se reza 5 veces al día?
Pues para estar en una permanente comunión con Dios, así no se le olvida. Pero no, o sea, nos puede parecer muy complicado, pero en realidad, aparte de la rutina, no es más que eso. Es decir, una vez que uno entra en este orden de vida, pues no es una cosa muy demasiado complicada. Puede crear ciertas alteraciones cuando uno convive fuera de países musulmanes. Pero también hay cierta flexibilidad en las horas de rezo y no tiene por qué.
El papel de la mujer en el Islam. Mucha gente dice que es mucho más permisivo lo que cuenta el Corán que las costumbres que luego han aplicado ciertos poderes fácticos.
Es un poco más permisivo, pero no deja de ser una religión de hace muchos siglos, nacida en un lugar donde... Bueno, esta parte, digamos, salvajada que tenían las tribus árabes antes de la llegada del Islam, pues su forma de ser y su forma de vida era sobre todo el bandidaje, el asalto a la tribu vecina y robar el ganado y las mujeres. O sea, la mujer era un objeto y no cambia en gran manera la consideración que tiene el Islam sobre ellas. Es verdad que, digamos, la interpretación extrema que vemos ahora en algunas vertientes musulmanas, islámicas, sobre todo pues el Boko Haram o una cosa así, eso no es Islam. Eso es Islam mal asimilado y mal entendido. Pero en cualquier caso sí hay cierto sometimiento de la mujer al hombre.
Vale. ¿Y Guerra Santa tienen que hacerla?
Pues la Guerra Santa la tienen que hacer... en realidad el Islam dice que sí. Otra cosa es luego cómo uno lo interprete.
Lo estás diciendo tú, que luego si se enfadan contigo, que luego me echan a mí.
Claro, es que hay muchas formas de interpretar un texto, sobre todo porque el Corán tiene mandamientos contradictorios.
Sí.
En unos sitios se predica más el amor y el perdón hacia el infiel, hacia el que no cree, hacia el que se empeña en no creer, y en otros lugares se propone más bien la guerra santa y el exterminio. Entonces uno puede tomar el texto que a uno le parezca. La forma habitual de interpretar esto es lo que se llama la abrogación de suras. La sura es un mandamiento, es un versículo del Corán. Se considera que si una sura es posterior a otra y es contradictoria, se toma la más reciente como ley. El problema es que el Corán no está presentado el texto en el orden en el que fue escrito, sino que está escrito de mayor a menor, las suras y las aleyas. Entonces, la primera no es la más antigua y la última es la más moderna, sino que es parte del estudio de los expertos islámicos decidir qué texto es más antiguo y cuál es más reciente. De esa manera se puede decir, no, este texto decía esto, pero este más moderno decía... Yeah. Que hay que ser más condescendiente, por ejemplo, con el no creyente.
Pero muchas de los gente islámica predican que es mucho más eso, el amor, la compasión.
Claro, es que el Islam al final es eso, se está predicando el amor, la compasión, como en cualquier otra religión. Pero de vez en cuando aparecen ciertos versículos. Pero es que también los tenemos en el Antiguo Testamento. También se mata al infiel.
Sí, todas esas guerras que hubo, claro, por los cristianos ahí en aquellas tierras.
Y yo creo que hay cierta hipocresía en los occidentales, especialmente los europeos, que nos pasamos la vida dando lecciones al resto del mundo, cuando nos hemos estado matando entre nosotros hasta hace 40 años. Los cristianos se han dedicado durante toda su vida a matar a todo el que no creía como ellos.
Vale, vamos a la Meca, si te parece. ¿Qué es la Piedra Negra?
La Piedra Negra probablemente es un meteorito. Y es un símbolo preislámico, o sea, no es una creación de los musulmanes, sino que ya estaba allí cuando Mahoma nació y no se sabe exactamente desde cuándo estaba. Alrededor de la Meca había todo un negocio de templos, adoraciones y peregrinaciones de religiones preislámicas. Y la piedra pues cumplía una misión dentro de estas religiones. La propuesta de Mahoma es acabar con todo esto, pero digamos que es una pequeña concesión antes del triunfo final. Lo suyo hubiera sido quizá acabar con todo, pero al tomar la Meca permite que la Meca se transforme en el centro principal del Islam, cuando en realidad esa piedra en origen no tenía nada que ver con Alá, sino que era el centro de culto de unas religiones preislámicas.
Ya. ¿Y la Kaaba esa?
La Kaaba es el lugar donde está la piedra. Ese era el centro. La forma más fácil de acabar con una religión es asimilar ciertas cosas y poner tu edificio encima. Eso lo sabemos muy bien en la mezquita de Córdoba. Pero bueno, nuestras navidades se basan en las Saturnalias romanas, por ejemplo. Y uno se olvida. Nuestros santos tienen reflejo en muchos dioses paganos. Uh-huh. es muy difícil acabar con ciertas costumbres. Y entonces, para no acabar con esa costumbre de la peregrinación preislámica e incluso una cierta motivación económica, porque la Meca vivía de toda esta peregrinación, pues se transforma en una peregrinación musulmana con Mahoma.
Vale. Traeríamos a un imán para seguir hablando del tema, ¿te parece? Nos vamos a otra parte del mundo rápidamente antes de que lleguen las noticias y viajamos.
Hinduismo es el nombre que en el siglo XIX recibió la coalición de religiones existentes en la India, y su etimología se halla en la palabra persa Sindhu, que significa río, y se refiere a los pueblos que habitan el valle del Indo. Las raíces del hinduismo se encuentran en las tradiciones de los primeros habitantes de la India, la civilización del valle del Indo, que duró aproximadamente desde el 2500 a.C. hasta el 1500 d.C. El hinduismo es un modo de comportarse, una actitud ante la vida y el mundo. El hinduismo no tiene un fundador, ni un conjunto de principios establecidos, y sus creyentes tienen ideas muy diversas sobre la divinidad. Busquemos más datos sobre esta nueva cara de Dios.
Dos minutitos para hablar mínimamente de quizá la religión más extraña a nuestros ojos de las que existen, ¿verdad? Por ahí.
Muy rara, sí.
Has estado en la India, supongo.
He estado en Sri Lanka.
Sí,
bueno. Es una versión light.
Sí. ¿Tienen 33 millones de dioses o...?
Es una barbaridad. Claro, el problema del hinduismo es... hasta ahora hemos estado hablando de religiones excluyentes. De mi Dios y nada más que mi Dios. En cambio, este es todo lo contrario. Este es mi Dios y también el tuyo y el del vecino y el de más allá. Y
yo puedo creer en 33 millones.
Hasta 33 millones. Si yo puedo creer en uno y tú crees en 14, no hay ningún problema.
Qué bien, ¿no?
Claro, el problema es explicar esto. Porque, claro, el Islam es fácil de explicar y de entender. El judaísmo también tiene sus reglas. Esto es, aquí vale todo. Aquí vale todo y no vale nada. Lo que para uno es hinduismo, para el vecino es otra cosa.
Pero es curioso cuando estás allí la veneración que sienten por sus dioses. Cómo hacen ofrendas todos los días, mañana, tarde. Cómo creen en ellos, cómo la devoción que hay.
Sí, está bien eso que decís ahora en la intro, de que es una forma de entender la vida. Es una forma de vida. Pero sí. Claro, luego les preguntas, ¿y tú en qué crees exactamente? Entonces cada uno te puede decir una cosa completamente diferente.
Ya, ¿no hay un origen? ¿No hay profetas?
Es que, no, o sea, no tienen estas figuras tan claras como un Mahoma, un Jesús o un Moisés. Las grandes figuras del hinduismo son muy tardías. En realidad, quizás la más famosa que conocemos es Gandhi, es ya del siglo XX, y lo que hace es añadir nuevos detalles al hinduismo o a su hinduismo, más que nada. Yeah. Pero el origen del hinduismo se pierde también en la prehistoria.
¿Te quedas un ratito después de las noticias?
Sí.
Vale. Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hablaremos un poquito de otras religiones. Nos queda el budismo, un poquito más del hinduismo, y después nos vamos a descubrir al Prenauta, ese personaje que al parecer abrió la ruta al almirante para llegar a las Américas. 900-137-137 en nuestro teléfono. Hay mucho más para contaros. Enseguida regresamos.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias, vuelve el tiempo de los misterios. Manuel Linares, nuestro compañero, nuevo compañero, toma los mandos de nuestro mágico sonido y nos queda todavía una hora para seguir viajando por esos universos invisibles que aquí nos gustan. Las gracias a todos por seguir ahí escuchando. Saludos de nuevo a todos los que estáis sintonizados en directo ahora en Radio 5 y Radio 1, a todos los que descargáis el podcast y a todos los que en la radio online nos escucháis en ciento y pico países de este planeta nuestro. Saludos desde España. Y Seguimos investigando las caras de Dios antes de que llegue el prenauta. Muchos comentarios, algunos dicen que, no sé si decirlo, nos llama un...
Dilo.
Una persona que dice que a sus 70 años, ¿cómo le desmontamos la historia? Que no tratemos estos temas. Que él va a misa todos los días y que no le desmontemos estas historias.
Bueno, yo creo que la religión cumple una función dentro de la vida de la gente. Si... Creo que sobre todo hay dos. Nos explica de dónde venimos. La ciencia digamos que tiene dos límites. Llega un momento que no nos puede decir cuál es el origen, y ahí Dios tiene un papel. Stephen Hawking, poco antes de morir, dijo que él ya no necesitaba a Dios para explicar el Big Bang, y ahí la ciencia casi está arrinconando a Dios. Pero después de la muerte es un campo en el que la ciencia todavía no ha entrado. Y ahí la religión sigue teniendo una explicación. La ciencia, por ejemplo, le ha quitado a la religión todas las explicaciones sobre la naturaleza. Ya nadie piensa que, bueno, pues que Dios hace llover, ¿no? Ahora ya sabemos, la meteorología ya nos ha explicado cómo ha ocurrido esto. Ya sabemos que los terremotos se producen por placas tectónicas y no porque Poseidón está enfadado. Digamos que la ciencia le va arrebatando campos a la religión, pero el de después de la muerte... Yo creo que seguirá ahí durante mucho tiempo. Si la religión consuela, ayuda o ofrece una explicación a la gente, pues perfecto.
Y hay que quedarse con el mensaje, en este caso, de Cristo, ese mensaje de
y aparte de eso, efectivamente, las religiones, sean cuales sean, la base normalmente están proponiendo un buen trato al prójimo. Bien.
Quedémonos con eso. Vale, déjame, porque casi se nos va el tiempo, en el hinduismo, el sexo muy importante. Hay un montón de escenas de sexo ahí, además,
el sexo tántrico,
explícito, sí. Y tremendo, además.
Sí.
¿Se lo pasaban bien? O mientras que en otras religiones parece que es pecado allí, el sexo es una vía para llegar a Dios.
Es una de las vías para llegar a Dios, efectivamente. No es la única. En el hinduismo, la idea básica es que vivimos en una cadena constante de renacimientos, pero que lo que se busca es liberarse de esa cadena. Y para liberarse de esa cadena hay que llegar a una iluminación, a un nirvana, y romperla. Y hay diferentes formas de romperla, se pueden intentar diferentes maneras. Y una de ellas es una especie de unión mística con la divinidad mediante el sexo. En realidad, lo tenemos, por ejemplo, el misticismo habla de unas cosas muy parecidas, lo que pasa es que lo dejan, digamos, en un plano teórico. Hay textos místicos cristianos que se acercan mucho a metáforas sexuales y, bueno, y lo sugieren de alguna manera. El hinduismo directamente va al grano
directamente
y lo hace.
Vale,
que les quiten lo bailado.
¿Por qué se bañan en el río Ganges?
Porque creen que es una forma de romper esa cadena de reencarnaciones. No solamente hay que bañarse, sobre todo hay que morir allí. Y claro, eso convierte Benares en un lugar que está, claro, es un lugar tremendo porque se llena de gente que va allí a morir para que luego se incinere allí y se echen sus cenizas al río.
Yo me he bañado dos veces en el Ganges, no sé si sirve.
Sirve relativamente.
Seguimos adelante, 3:10, 2:10 en las Islas Canarias. Nos vamos ahora con la última que queremos, el último rostro de Dios que ha elegido nuestro invitado, el budismo.
Nuestro viaje tiene por el momento un último destino. Se sitúa en Asia y tiene que ver con Buda. Budismo proviene de Buda, que en sánscrito significa despertar. El budismo comenzó como una descendencia del hinduismo en la India. El fundador fue Siddhartha Gautama. No es fácil dar un relato histórico preciso de la vida de Gautama, ya que no se registró ninguna biografía hasta cientos de años después de su muerte. Hoy, gran parte de la historia de su vida está envuelta en mitos y leyendas que surgieron después de su muerte. Aún los mejores historiadores de nuestros días tienen varios relatos diferentes y hasta contradictorios de la vida de Gautama. Siddhartha Gautama nació aproximadamente en el 560 a.C., en el norte de la India. Su padre, Suddhodana, era el gobernador sobre el distrito cerca del Himalaya que hoy es el país de Nepal. Suddhodana resguardó a su hijo del mundo exterior y lo confinó al palacio donde rodeó a Gautama con placeres y riqueza. A pesar de los esfuerzos de su padre, Gautama un día vio el lado más oscuro de la vida en un paseo que dio fuera de las paredes del palacio. Vio cuatro cosas que cambiaron su vida para siempre: un hombre anciano, un hombre enfermo, un hombre muerto y un mendigo. Profundamente conmovido por el sufrimiento que vio, se decidió a dejar el lujo de la vida de palacio y comenzó una misión para buscar la respuesta al problema del dolor y del sufrimiento humano. Son los orígenes de esta religión, pero hay más.
Ahí están algunos datos del budismo. ¿Nace del hinduismo el budismo? ¿Surge de ahí?
Sí. Sí, sí, le ocurre, al budismo le ocurre con el hinduismo lo mismo que al cristianismo y el islam con el judaísmo. Es una religión derivada. Es la simplificación absoluta del hinduismo. Porque se centra solamente en el problema de las reencarnaciones y en un aspecto que es meramente humano, que es el sufrimiento humano. Yeah. Yo creo que por eso tiene tanto éxito ahora entre los occidentales.
Te iba a decir que es una de las religiones más aceptadas últimamente, quizá la más fácil, la más sencilla, la más accesible.
Bueno, de hecho, en cierto modo sería incluso dudoso pensar si es una religión. Esto sí que es una forma de vida. Porque, bueno, se adora a Buda, pero no es considerado un dios en el sentido estricto. Mm-hmm. Y ya está, y no hay más.
¿Cuáles son las cuatro nobles verdades del budismo?
Sobre esto que se contaba de las cuatro salidas que hace de su ciudad y en las que ve el sufrimiento, al final las cuatro verdades son que el ser humano sufre. La explicación de ese sufrimiento es el apego que tenemos. El apego, el deseo y el odio son las cosas que nos consumen. Uh-huh. La tercera verdad es que podemos deshacernos de ese sufrimiento que nos produce tanto el apego como el deseo como el sufrimiento, y la cuarta verdad es cómo lo hacemos, y ya está. Es de una simpleza absoluta y brillante.
Y tiene algunos mandamientos, ¿viste?
Claro, es cómo lo hacemos. Es lo que se llama la senda de los ocho preceptos, y los ocho preceptos sobre todo se basan en el justo medio. Un poco lo que decían los griegos en el templo de Apolo en Delfos, de nada en exceso, pues esto es lo mismo, es el justo pensamiento, la justa palabra, la justa acción, el comportamiento justo, ser moderado y justo en todo lo que hacemos. Y ya está, es tan fácil y tan difícil como eso.
Yeah. Nació en Nepal, se extendió por la India, Sri Lanka y luego otro montón de países más, ¿no?
Sí, sí, quizá vuelve a ser un espejo de lo que ocurre con el Islam. Es fácil de entender, de asumir, y uno además, en el caso del budismo, además, es que se siente identificado con lo que está contando. Es que los seres humanos, vivamos donde vivamos, entendemos que la vida es sufrimiento y que nos encantaría encontrar una forma de liberarnos de ella. Es mucho más fácil esto que venga una persona desde la otra esquina del mundo a contarnos dogmas muy complicados sobre un dios al que en ese momento no conocemos.
Ya. ¿Y ciudades sagradas?
Pues las ciudades sagradas las tenemos de dos tipos, sobre todo las que están relacionadas con los primeros hechos de la vida de Buda, por ejemplo Lumbini, donde se supone que nació, o Bodh Gaya, donde recibe la iluminación debajo del árbol. Y luego hay otras, por ejemplo en Kandy, en Sri Lanka, es una preciosidad de ciudad y es un sitio curiosísimo, simplemente porque hay un diente de Buda allí. Ya digo, las originales tienen que ver con episodios concretos de la vida de Buda, y las otras con reliquias, y luego además, precisamente por esto que comentábamos de que se ha extendido mucho, pues por ejemplo, tenemos ciudades en Nepal, en Japón, en China, no solamente ciudades, sino lugares sagrados, montañas sagradas, donde los fieles van a adorar a los budas locales o las representaciones que hay allí, pero que ya no están relacionados con episodios concretos de la vida de Buda.
Javier, espero que hayas estado a gusto con nosotros.
Muy a gusto.
Yo pido, no sé, disculpas si se han sentido ofendidos algunos. Hemos tratado de tocar este tema con el mayor respeto hacia todas las religiones y toda la gente que cree.
Sí, me gustaría dejar claro, yo no tengo ninguna intención de hacer creer o que la gente deje de creer. Simplemente lo planteo como una, desde un punto de vista científico. Uh-huh. La teología o la predicación está en otros ámbitos, solo es eso.
Vale, forma de contacto contigo, por si se quieren meter contigo o alabar el libro, porque ha quedado muchas cosas.
Sí, si se quieren meter conmigo, la verdad es que no merece mucho la pena, con que me ignoren me vale. Y si quieren saber algo más, pues tengo una página de Facebook, Javier Alonso, la verdad es que no, Javier Alonso Autor, me parece, Javier Alonso López Autor. No es una página de amigos, es una página en la que aparece simplemente información mía. Y Twitter, Loretta the Rebel. Loretta es el... En la vida de Brian hay un rebelde que dice que quiere llamarse Loretta. Y ese es el nombre que le he dado. Que le he puesto, Loretta the Rebel.
Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Espero que regreses, te deseo lo mejor. Mucho éxito con el libro, que sigamos viajando, que sigamos aprendiendo.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Y ahora, mientras llega el Pronauta, una información de nuestra próxima salida. Nos vamos a ver dentro de poquito. Volvemos a ponernos en marcha. El Espacio en Blanco vuelve a estar cerca de vosotros. La próxima cita será en Murcia. Más allá se prepara Antonio Pérez, uno de sus organizadores. Está con nosotros. Buenas noches, Antonio.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ya sabes, estamos a 2 meses, así que hay que correr mucho porque tenemos un reto, y es en estos 2 meses llenar el Teatro Circo, a ver si lo conseguimos.
Vale. Murcia de nuevo, ¿cuántos años lleva ya, se lleva realizando el congreso?
Sexto congreso que hacemos, el tercero que vamos a hacer en Murcia, en el Teatro Circo, 23 y 24 de marzo.
23, 24 de marzo, Teatro Circo, qué sitio tan bonito, ¿verdad?
Pues sí, precioso. La verdad que es de los más bonitos que podíamos poder utilizar para un congreso como este tan especial.
Uh-huh. Un congreso solidario también, y ahí está la cita del Espacio en Blanco. ¿Y qué ponentes se van a reunir este año?
Bueno, este año tenemos un elenco muy, muy, muy redondo, creo yo. Tenemos Alfonso Sánchez Hermosilla, sabéis que es uno de los 23 miembros de ese comité científico del Centro Internacional de Sindonología de Turín. Tenemos a un gran amigo tuyo, Hugo Semoloni. Tenemos a Jesús Callejo.
Hugo Semoloni, que llega de México, el jaguar blanco, le llaman, un chamán increíble, tremendo, que todos tienen que conocer.
Efectivamente,
Jesús Callejo.
Gracias, y hay que decirlo, gracias a ti, a Miguel Blanco, lo vamos a poder disfrutar aquí en Murcia. Como te decía, tenemos a Callejo, tenemos a Carlos Canales, Lorenzo Fernández Bueno, tenemos al grupo hoy también para hablar de esa investigación en el refugio militar de Cerler, tenemos Espacio en Blanco, tenemos, creo que una primicia a nivel nacional, y si no es así me corriges, que es, vamos a proyectar ese magnífico documental de Raúl Cabrera, conocido como Nómada, Expedición a la Cueva de los Tallos, y tenemos algo muy especial, creo yo, que es pues ese coloquio que vais a hacer Miguel Blanco y Raúl Cabrera, como autor de documental, con todo el público. Yo creo que va a ser un final de congreso apoteósico.
Raúl Cabrera, el Nómada, estuvo en nuestro programa, ha contado algunas veces parte de su aventura, es una de las pocas personas que ha estado en la Cueva de los Tallos, y ha hecho un documental espeluznante, ya verás, pone los pelos de punta. Tenemos una cita con él para ir a esa cueva, pero bueno, primero la cita está en Murcia, 23-24 de marzo, y ya están abiertas las inscripciones, ya se puede pillar sitio.
Sí, ya se puede, a partir de este momento, de este sábado, ya se puede conseguir las reservas. Hay que entrar, como todos los años, a la página web www.congresomasallá.com, picar en la pestaña que pone arriba reservas, nada, entrar y seguir los pasos que van indicando. Todo muy sencillo y muy fácil.
Vale, de nuevo un congreso solidario para ayuda en esta ocasión, ¿de quién?
Pues va a ser para ANDIP, la Asociación Murciana de Disfagia Infantil y Botón Gástrico. Vamos a ayudar a esos niños que tienen tantos problemas que no pueden comer como una persona normal y tienen que comer por una sonda por el ombligo.
Bien, ahí tenemos entonces el objetivo. 23-24 de marzo, Teatro Circo, la próxima cita del Espacio en Blanco. Página web, ¿vuelves a decir?
www.congresomasallá.com y también en el Facebook del Congreso, en cualquiera de los dos.
Antonio, te veo prontito.
Pues nos vamos viendo.
Un abrazo.
Otro, buenas noches.
Hola, un saludo desde Jerusalén para los oyentes de Espacio en Blanco. Mi nombre, Moy Fleitman.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Y continúa saludando a nuestro próximo invitado. Fue nuestro guía, nuestro embajador en la isla de los tesoros, que le llamábamos La Gomera, Carlos Pérez Simancas. Buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel.
Qué placer tenerte aquí. No sabía que ibas a venir tan prontito. De hecho, estábamos preparando, lo vais a escuchar varias veces en el programa, Carlos, un programa especial para febrero con todo lo que grabamos por esa isla en tu compañía, lo que nos ibas contando, absolutamente fascinante. Bienvenido al Espacio en Blanco, aquí a nuestro estudio, aquí en tu casa, en la casa de la radio.
Muchas gracias, no, nada más. El estudio, mira que siempre te lo escucho, ¿no?
Flamante estudio 101.
Flamante, sí, impresionante.
¿Verdad? Y tenemos aquí, aparte de tu gente, que está ahí, igual despide el programa y todo, ¿no?
Quién sabe, ¿eh? Ahí está atento.
Saludos a tu abuelo, esa leyenda de... Igual está escuchando el programa, leyenda gomera.
Me consta que sí, creo que sí. Ahora mismo creo que estaba terminando comunicarse con Venezuela en un programa de radio y lo estaría escuchando ahora.
Pues saludos para esa leyenda, que tuvimos el honor de estar con él allí en la isla de La Gomera, y a toda la gente que nos escucha. Nos vamos a buscar a misterios. Detrás de esa introducción, nos vamos a ese viaje.
Quiso la mitología que a las Islas Canarias se las bautizara como las Islas Afortunadas. En el Atlántico, como las siete colinas de Roma, emergieron siete volcanes y entre ellos la isla donde se inició el viaje que cambió el curso de la historia moderna, La Gomera. Año 1492. Cristóbal Colón llegó a La Gomera tras haber partido el 3 de agosto desde el puerto de Palos, en Huelva. A bordo de tres navíos, pretendía llegar a las Indias a través de una novedosa ruta que circunvalara aquel mar temido, que no era otro que el Océano Atlántico. En aquellos tiempos, la capital de la isla canaria de La Gomera, San Sebastián, era conocida por algunos navegantes como Villa de Palmas, por el extenso palmeral que daba la bienvenida a todos los que arribaban a esta isla. Su bahía estaba considerada la mejor de todas las islas y además era el puerto más seguro. En La Gomera, el almirante encontró todo lo necesario para habituallarse y tomar el agua con el que reponer tanto a sus naves como a sus hombres de a bordo. Finalmente, el 6 de septiembre de 1492, partió el almirante de La Gomera hacia las Indias, llegando el 12 de octubre a tierra firme. Había descubierto un nuevo continente, América. Esta es parte de la historia, pero quizás haya algo más. Vayamos a descubrirlo.
Ahí está la introducción, Carlos. Cuando estuvimos allí en La Gomera, puso una estatua ahora de Colón, ¿no?
Está ahora mismo a la entrada de la calle Real, hay una estatua ahora de Colón, a tamaño natural. Y de hecho se ha convertido ahora como una especie de un fenómeno turístico, casi todos los turistas y cruceristas que llegan pues a hacer una foto con Colón.
Vale, estuvimos en Tenerife y nos contaban también el director del museo, que Colón había pasado por ahí. ¿En cuántas islas estuvo?
Más o menos que sepamos, bueno, en el viaje es verdad que la Pinta tiene un fallo en el timón y tiene que ir hacia Gran Canaria. Colón viaja primeramente a La Gomera, digamos que se establece, y luego regresa otra vez a Gran Canaria para venir ya con la Pinta reparada. Pero podemos tener conjeturas de que Cristóbal Colón pues tanto estuvo previo a este viaje en Canarias, tanto en Lanzarote, en Fuerteventura,
¿sí?
Y en Tenerife, sí, para coger esclavos, para luego llevarlos a las islas, por ejemplo, a Madeira.
Hubo una época en que él era esclavista, ¿no?
Sí, más o menos casi todas las levadas en Madeira fueron construidas por canarios, por guanches, canarios, gomeros, esclavizados. Y de hecho hay un informe en el que, por ejemplo, el gobernador de Madeira pide que se lleven a los canarios porque eran bastante levantiscos y muy propensos a las rebeliones. Y en ese tránsito, muy muy posiblemente Colón conocía a las Canarias por este mercado.
Es cierto que era un puerto muy seguro el de San Sebastián de La Gomera, que había palmeras y que por eso lo recibía de esa manera, como hemos contado.
Sí, y sobre todo también por el hecho del fondo. Tiene una bahía, fondo arenoso, en el que más o menos se podía guarecer de los vientos y las tormentas. Y luego hay un fenómeno meteorológico que invito a todas las personas que cuando estén sobre Tenerife o estén en La Gomera, hay una especie de lo que llaman en La Gomera el callejón de Juan Barba, o en Tenerife se le llama el callejón del diablo. Lo que provocaba era que era muy fácil venir navegando desde Tenerife a La Gomera. Hay leyendas de que, por ejemplo, en el sur de Tenerife, de que el fuego llega a La Gomera a través desde Tenerife. Y es muy difícil llegar hasta Tenerife, ¿no? Desde La Gomera. Y eso es por los alisios a una altitud de unos 2.000 metros, son vientos mucho más fuertes, impactan con la mole del Teide, se rompen en dos brazos. Uno iría hacia la altura del aeropuerto sur, donde hay un parque eólico, y el otro hacia la zona de Teno, donde hay otro parque eólico. Ese brazo de aire fuerte, digamos, se une con el brazo que entra de La Gomera y provoca siempre un flujo constante de viento alrededor de un pasillo de unas 2 millas. Quien coja un barco entre Tenerife y La Gomera lo va a notar, porque en un momento dado empieza a moverse muy mucho el barco. Pues él sabían esa constante, y por eso la capital se pone siempre a la zona en la zona de levante de la isla, y a lo mejor no en otras zonas donde el clima era mucho más benigno. San Sebastián es una zona muy ventosa y aparte tenía también 3-4 pozos de agua natural, de agua salobre, que eran necesarias para mantenerse dentro de los barcos.
Es decir, que ya conocía que había unos cuantos secretos ahí en esa isla y los aprovechaba, ¿no? Y luego, para colmo, déjame que hagamos una mínima pausa. 3:30, 2:30 en las Islas Canarias, tenemos que meter una cosita ahí.
La verdad es que estoy emocionado porque no me esperaba un recibimiento tan bonito y tan sensible.
Pues estoy muy emocionado.
Despierto no es solo un estado.
Estoy encantada también de saludaros.
Bienvenida.
A los despiertos.
Es una elección.
Claro, es que rodearme de despiertos es lo que más me puede emocionar en el mundo.
Tú decides.
Aquí estamos de nuevo y encantados.
Gente despierta.
Y seguimos en nuestro camino nocturno.
Con Carlas Mesa.
Y dormirse está prohibido.
De lunes a jueves a las 12 de la noche.
luego, para colmo, parece que tenía otro secreto, ¿no? A ver, se hablaba de que había alguien que conocía bien la ruta hacia las Américas, ¿no? ¿Y qué relación tiene esto con La Gomera? No seáis como algunas islas que es el centro de todo, ahí ha pasado todo. Contaba ahora a nuestro invitado, déjame que lo cuente Carlos, que un pedacito de ese árbol donde Buda se iluminó, lo tenéis también en La Gomera.
¿En La Gomera? No, en Tenerife, está en Santa Cruz.
Menos mal.
Enfrente del...
Lo tenéis todo en La Gomera.
No. Casi. Bueno...
Tenéis muchas cosas chulas, sí.
Claro, no era extrañar porque La Gomera fue el último puerto, la última tierra de Castilla hacia el Nuevo Mundo. Era... Si Sanlúcar de Barrameda puede haber sido el Cabo Cañaveral, La Gomera sería como la estación espacial o una estación en la Luna, donde confluía, era una ciudad, era un lugar pues muy fronterizo, donde había gente que pendenciero, gente que huía hacia... incluso hubo una pequeña red de para sacar a judíos conversos desde la península ibérica, llegar a La Gomera y introducirlos en Marruecos, en la zona de digamos de Mauritania, para evitando la Inquisición. Bueno, pues eso era la Gomera en aquel momento. Es verdad que cuando empecé a investigar sobre este tema, vine por dos libros y sobre todo por la presencia de Jesús Callejo en La Gomera. Estuvimos hablando sobre este tema y hablábamos sobre el prenauta.
El prenauta
que la primera mención que tenemos de Garcilaso, del Inca Garcilaso de la Vega, en el año 1609. También López de Gómara, el cronista de las Indias, el que nos habla de la conquista de México, también hace mención. Y también Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Que aunque no nombra al prenauta, habla de que Cristóbal Colón tenía conocimientos previos.
Vale. Matiza quién era el prenauta, define quién era el prenauta. Parece ser alguien que había estado en América y regresó.
Claro. Esas tres menciones hicieron que, por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega pusiera nombre Alonso Sánchez de Huelva, nacido en el condado de Niebla, que mantenía un comercio triangular. Llevaba productos de la península, desde Andalucía a Canarias. En Canarias lo cambiaba y luego llevaba otros productos hacia Madeira, donde los cambiaba y llevaba azúcar otra vez hacia la península ibérica. En uno de sus viajes hay una fuerte tormenta y, según cuenta la crónica de Garcilaso, el barco se pierde, durante unos 28 días están en travesía y llegarían hacia las Antillas, calculándose que puede haber llegado a la isla de la Española. Allí, tienen contacto con la población nativa que están allí, y cuando deciden regresar, se dan cuenta que todos han contraído una enfermedad, un mal, que era la sífilis, y que los va diezmando, ya habían llegado...
Habían mantenido relaciones sexuales con las nativas.
Más lo decía, ¿no? El que ya habían yacido, ¿no? Tanto que solo llegan son cinco los que llegan a zarpar en aquel bote, encontrándose a la deriva pues nada más este Alonso Sánchez de Huelva, que es recogido en torno a las islas de Madeira y llevado hacia Puerto Santo, donde el suegro de Cristóbal Colón, Pérez Telo, era el capitán, el gobernador de la isla, y Colón lo acoge en su casa y es donde tiene la entrevista con este Alonso de Huelva.
Y él le cuenta parte de ese secreto, de que había llegado a otro lugar.
Exactamente. Entonces le cuenta durante varios días antes de que fallece, pues le está contando todo el secreto, le da cartas náuticas. Y Colón, por lo visto, tiene una información privilegiada. Estamos hablando sobre en torno a 1484. Pero eso se lo había leído a Javier Sierra, también se lo había leído a Mariano Fernández Urresti. Uh-huh. Y también, para que vean, en el Espasa Calpe, si alguien va a Colón, lo cuenta la historia de este prenauta. También Juan José Benítez también habló de él, sobre este primer viajero. Pero si nos vamos a Canarias, Viera y Clavijo, en su historia de Canarias, en el volumen 2, nos habla de que este prenauta era este encuentro fue en San Sebastián de la Gomera y que Cristóbal Colón era vecino de la Gomera.
¿Sí?
Se encontraba allí entre uno de sus más ilustres vecinos.
¿No fue en Huelva, como algunos dicen, que prenauta y Colón se encontraron en Huelva?
No, se encontraron en las Madeiras, pero esto sitúa en la Gomera. Entonces, aquí se nos plantea tres cuestiones. Uno, la casa de Colón, donde se nos, digamos, se nos dice que Colón estuvo en ese primer travesía, a lo mejor no pudo ser esa casa, sino fue la casa anterior a que Colón pudiera ir a América, sino estaríamos hablando en torno a esto, hacia el año 1482 a 1487, que pudo haber sido vecino de San Sebastián de la Gomera. Explicaría también por qué el interés de Beatriz de Bobadilla, que es una persona, digamos, fundamental también en este viaje, en la que, digamos, da cobijo y protección en las islas, le da agua, carne, todo tipo de productos para ese viaje.
Y aparte que se habían conocido aquí en Castilla, ¿no?
Como se habían conocido, claro. La historia ha pasado de que fueron amantes y de que Colón llega a la Gomera porque quería verla, pero cuando en el viaje del 92 Beatriz Bobadilla no estaba en la isla, y muy posiblemente si nos atenemos a la historia de Vire Clavijo es que ella escuchó parte de ese relato de ese náufrago, sabiendo que hacia el oeste de la isla Azores había una tierra de abundante riqueza.
¿Y cómo se organiza todo el asunto? Colón vive allí, se encuentra con el prenauta.
Vale, Colón llega, ¿no? Se entrevista con el prenauta, y es en esos años en los que se dice que Cristóbal Colón está en la Rábida. Si también nos tenemos en cuenta que nos tenemos en cuenta, por ejemplo, en el famoso mapa de Piri Rey,
sí.
Sabemos que en la leyenda, ¿no? Ese mapa que se encuentra en el Palacio de Topkapi, se dice que en la parte de atrás, que uno del extracto de ese mapa fue extraído de un piloto español que fue apresado en el Mediterráneo,
sí.
Y que había sido piloto con Colón, y que Colón había estado ya en el 896 de la era musulmana, que se traduciría al 1490. Había estado 2 años antes
en América,
¿eh? En América, con esa información con la información que tenemos del Piri Rey. Por lo tanto, Colón tenía conocimientos previos. ¿Qué pasa? Vire Clavijo no lo cuenta. Entonces, uno empecé a indagar hasta que encontré este facsímil que tengo en la mano, que se llama Colón en la Gomera 1484-1486. Lo escribe Francisco Montes de Oca, cronista de Puerto de la Cruz y luego cronista de Canarias, donde encuentra un romance. Hay que explicar que el folclore en la Gomera se hace con chácara y tambores, pero se romancea. Por ejemplo, tú llegaste a escuchar que el padre de Isidro Ortiz, premio Canarias,
sí.
Cantaba el poema del mío Cid. Pues bueno, pues en un romance que es recogido en el año 1571, luego fue publicado en Zaragoza por Fray Luis de Olmo, y que llega a este cronista, a Montes de Oca, le llega por una copia de 1792. En 1571, en la Gomera, se cantaba o se recitaba de que el encuentro entre este misterioso personaje y Cristóbal Colón había sido en San Sebastián de la Gomera.
Qué curioso. O sea que Colón tenía secretitos ahí, aparte ya conocía esa autopista de viento que le llevaba directamente a América, y de ahí salió y surgió todo ese descubrimiento.
Claro, la Gomera está en el paralelo 28, y ahora mismo hay una gran controversia, pero queda dicho que era un gran navegante, y sobre todo yo creo que uno de los personajes que cambió el mundo, descubrió la diferencia entre el polo magnético y el polo geográfico. Y si vemos, vemos que va si vemos el primer viaje, marca prácticamente una línea recta sobre el océano. Está por encima del Tratado de Alcazovas, no quiere ningún problema con los portugueses. Ajá. Marca y sabía cuál era el régimen de viento, sobre todo en la Gomera, en Canarias, a través de este viento que te comentaba que hay entre las islas de la Gomera y Tenerife, que lo empujó, y luego con la corriente del Golfo. Lo sabía, y sobre todo en su experiencia marinera en el Atlántico Norte, ya que llega a Islandia y a otras tierras, a Escocia, trabajando para bandera portuguesa, sabía que los regímenes de viento para devolverlo hacia el continente europeo.
Curioso cómo se aclara la historia. Antes de que te vayamos, quedan 3 o 4 minutitos. Desde La Gomera es el lugar donde más se ve la isla de San Borondón, ¿no?
Sí. Sí, de hecho, también Viera y Clavijo nos cuenta, por ejemplo, el fenómeno en Alajero, muy cerca de donde yo vivo, mi pueblo, bueno, pues arriba en Alajero, durante 3 días se cuenta, digamos, el párroco de 1762, si mal no recuerdo, durante 3 días están viendo la isla de San Borondón. En La Gomera se le llama la isla de la manteca.
¿La manteca?
Sí.
¿Por qué?
Manteca es una palabra que deriva de una palabra antigua. Si alguien coge algún día el tranvía entre Santa Cruz y La Laguna, hay un sitio que se llama Las Mantecas, y es porque es tierra fresca, tierra de pasto. La isla de San Borondón en La Gomera aparecía en momentos de penuria, cuando más hambre pasaba, y más, hambrunas o sequía, aparecía como una especie de quimera, ¿no? De paraíso que se veía en la lejanía. En la fortaleza Yipude tenemos la cueva San Blas, que en noches de San Juan se puede ver, la cueva San Marandán, también muy cerca de allí, que si hay que tener cuidado, porque en la noche de difuntos, si pasas y no has purgado, digamos, no has confesado tus pecados, durante un año puedes ser succionado y luego devuelto al año siguiente para purgar tus penas en una especie de limbo.
Esto es un avance de lo que nos vas a contar dentro de poquito en un programa especial. Las luces, me falta una luz por conocer.
Sí. La luz que, bueno, sí, la del 5 de marzo de 1979, aquello que se dijo que había sido un misil, bueno. Sí,
eso lo contaba tu abuelo, que no había sido tanto un misil, ¿no?
No, a mi abuelo le había aparecido desde un barranco una luz, pero creo que lo más importante ha sido el testimonio. Recabo información del testimonio del barco pesquero de la María Vitarte, o la Madre Vitarte, que está fondeado en el noroeste de la isla, en Alojera. Porque tanto los dos marineros ven los dos sucesos, ven salir la luz tipo misil, una especie de campana. Ajá. Pero los que se encontraban en la popa del barco miraban hacia la isla, estaban hablando, vieron salir como una especie de luz inmensa, muy grande, ellos calculaban que era como la Plaza de Toros Santa Cruz de Tenerife, así de grande, que se les vino para encima. Yo les preguntaba, bueno, ¿tenía un misil? No, misil no era, porque se puso sobre nosotros y fue así en dirección hacia La Palma, regresa y ya se fue despacio hacia la Isla del Hierro hasta que lo perdimos en la...
Pero los misiles no hacen eso.
No hacen eso. El hecho era que el patrón del barco dio alarma para arrancar motores. La idea era, del miedo, del susto que tenía, era encallar el barco en la playa y salir por tierra.
Hasta ese punto.
Hasta ese punto.
Y más misterios de Canarias dentro de poquito en ese programa especial. Te doy las gracias de nuevo. Eres el mejor embajador que tiene esa isla fantástica que nos enseñaste, que yo no conocía y que espero que podamos volver a recorrer. ¿Forma de contacto?
Sí, a través de mi Facebook, Carlos Jesús Pérez Simancas, y a través de... estamos en construcción de una página web de www.perezsimancas.es.
Y haces visitas especiales y rutas por la isla, ¿verdad? Entre otras muchas cosas más.
Sí, además estamos preparando una sobre este Colón misterioso.
Sí, gracias. Ha sido un placer que hayas estado. Os dejo que vayáis a descansar y seguimos la aventura juntos. Gracias. Sí. 3:46, faltaba otro compañero esta noche por nombrar, Juan Gómez, que de vez en cuando prepara algunas extrañas historias. Con ella os dejamos antes de que venga Rosa a decir esos ganadores del concurso que tenemos.
Buenas noches a todos. ¿Quién nos recuerda el famoso cuento infantil de Hansel y Gretel? Dos pequeños hermanos se internan en el bosque y acaban encontrando una deliciosa casa hecha de dulce y chocolate. Su habitante, una amable anciana, que en realidad es una bruja, les invita a pasar prometiéndoles que les ayudará en su regreso a casa. Durante su estancia, los niños observan algo extraño, descubriendo finalmente que la verdadera intención de la anciana era alimentarles, luego matarles y finalmente comérselos. Lejos de lo que podamos imaginar, este macabro cuento infantil llegó a casi convertirse en realidad el 7 de mayo del 2007, en uno de los casos que más impacto produjo en la actual República Checa. Fue conocido como el caso Kurim, una pequeña localidad de ese país y que obligó a las autoridades a tomar medidas de protección al menor. Un caso complejo, donde, al igual que el cuento, nada es lo que parece. Imaginad esta escena y el impacto de la misma. Un hombre compra un dispositivo de vigilancia de bebés para controlar a su pequeño. Lo enciende, pero en vez de aparecer su hijo, aparecen dos niños. Dos niños desnudos, encerrados en lo que parece una jaula y que permanecen estáticos mirando fijamente a la cámara. Al instante el hombre reconoce a los pequeños como los hijos de su vecina. Este episodio sería el comienzo de un suceso que conmocionó a todos los ciudadanos de ese país. Cuando la policía llegó a la casa, se encontraron con una escena dantesca. Los niños estaban encerrados como animales en el sótano, vigilados por cámaras nocturnas, rodeados de inmundicia incluso de sus propias heces. Tenían quemaduras, golpes y heridas, como si les hubieran arrancado parte de su carne. Además, estaban en un estado de angustia psicológica indescriptible. Inmediatamente la policía detuvo a la madre, Clara Maureova, y a su hermana Caterina como las artífices del maltrato infantil. El relato de los niños fue terrible. Además de quemaduras, azotes o descargas eléctricas, uno de ellos tuvo que ver cómo su propia madre, con un cuchillo, le arrancaba un trozo de carne de la pierna para comérselo. Sin duda la madre se había convertido en la bruja del cuento, pero como decía, nada es lo que parece. En la casa también había una niña de unos 13 años a la que encontraron llorando, pero que aparentemente estaba bien. Una niña que, sin embargo, desaparece al poco de llegar la policía. ¿Quién era? ¿Y por qué estaba allí? Bien, pues esta noche, en el espacio en blanco, vamos a descubrirlo. Meses antes de estos acontecimientos, Clara, la madre de los niños, y su hermana se encuentran a una desvalida niña quien les cuenta su terrible historia de maltrato. La pequeña, llamada Anika, afirma que su padre la da constantes palizas y que ha decidido escapar. Ante esta historia, la madre decide acoger a la pequeña. Sin embargo, como decía antes, nada es lo que parece. La niña se instala en la casa y con el tiempo comienza a tener verdaderos celos del cariñoso trato que ofrecía la madre a sus dos hijos, por lo que empieza a urdir un plan tan siniestro como macabro. Anika convence a la madre y a su hermana afirmando que ha tenido visiones y que ha recibido mensajes que le dicen que tienen que cumplir una misión. Madre y hermana, claramente influenciables, creen a la pequeña, quien las dice que para cumplir esa misión deben encerrar a sus hijos, cebarlos y luego, con el tiempo, comérselos. Lejos de lo que podáis imaginar, durante más de un año sometieron a Andrei y a Yakov, los dos niños de 7 y 10 años, a todo tipo de torturas, donde incluso llegaron a cortar pequeños trozos de carne y piel para comérselos. La niña de 13 años era la verdadera bruja de este cuento, la niña que la policía dejó marchar y que desapareció de la casa de Kurim mientras fingía llorar ante las terribles torturas. Para descubrir más cosas de ella, deberían pasar varios meses y una llamada telefónica, la que recibió la policía noruega. Una familia está teniendo problemas con su hijo de acogida, un joven de 13 años llamado Sam. Cuando las autoridades noruegas llegan a la casa, descubren con sorpresa que la identidad del niño es falsa. Es más, que ni siquiera es un niño, sino una niña. Pero aquí no quedaría todo. Tras diferentes pesquisas, hallan la respuesta. Su verdadero nombre es Bárbara Skarlova y la reconocen como la niña que indujo a encerrar y torturar a los pequeños de Kurin. Solo que jamás tuvo 13 años, sino que tenía 33. Inmediatamente fue detenida por la policía noruega y llevada de vuelta a su país. Allí las autoridades no daban crédito. ¿Cómo pudo una mujer de 33 años parecerse a una niña de 13? El psiquiatra Denis Bashinis, quien habló con la acusada, comentaba precisamente en estos términos.
Toda la historia de Skarlova está rodeada por un enigma en el que ella participa de una manera extraña. No existe una clara explicación científica, pero si debiera inclinarme por alguna hipótesis, diría que se trata de una disociación psíquica y perturbación de identidad.
Una enfermedad mental, quizá unido a unas características físicas que la hacían parecer mucho más joven. Puede que estemos ante una enferma, pero como decía antes, nada es lo que parece. ¿Y si todo fue un plan organizado por un grupo de personas que buscaban torturar y acabar con la vida de niños en ese país? ¿Y si Skarlova no era más que un miembro de una secta? La sorpresa llegó cuando las autoridades checas descubrieron que el padre de Skarlova pertenecía a un extraño culto denominado el Movimiento del Grial, al cual también pertenecían la tía y la madre de los niños. Una secta que tiene además más de 300.000 seguidores y que básicamente mezcla conceptos religiosos cristianos como Dios o Cristo con conceptos sobrenaturales, sobre todo conceptos que tienen que ver con librarse de tabúes sociales, incluso el canibalismo. Al parecer, este culto obligaría a sus miembros a torturar a sus hijos para que fuesen dóciles y fácilmente manipulables, tal y como postulan sus mandatos. Así lo cuenta precisamente la periodista rusa Katerina Oratorova.
El objetivo de su actuación fue suprimir la personalidad de los niños para convertirlos en seres dóciles que obedecieran cualquier orden sin cuestionarla.
A raíz de este caso, las autoridades comenzaron a investigar otros sucesos que tenían que ver con la tortura, el maltrato e incluso la muerte de algunos niños, descubriendo varios casos donde sus torturadores pertenecían a esta secta. En cuanto al caso Kurin, la policía sospechó que quizá había más personas involucradas.
La policía sospechaba la participación en el caso de varias personas, en su mayoría miembros de la secta Movimiento del Grial.
Asimismo, se sospechó que la propia Bárbara Skarlova, aprovechando sus características físicas, fue utilizada por esta secta para cometer el terrorífico objetivo de comerse a los niños, o que incluso fuera la mayor representante de la secta. Otra hipótesis relaciona este caso con la industria pornográfica o algún tipo de grupo de pedofilia.
Hay sospechas de que se trató de un extenso movimiento sectario organizado por el padre de Bárbara, Josef Škrla. No se sabe si Bárbara Škrlová cambió de identidad conscientemente, siendo una participante activa de la secta, o si fue otra víctima. En el caso probablemente está involucrada más gente que habría ayudado a Škrlová con el cambio de identidad y que sabía del maltrato de los niños de Kurin.
Finalmente, la madre y la tía de los niños fueron condenados a 7 y 10 años de prisión, mientras que Skarlova fue condenada a 5. Precisamente, el próximo año 2019 saldrá en libertad clara la madre de los niños. En cuanto a Bárbara Skarlova, salió de prisión en el año 2015. Así, con ese mismo aspecto de niña con el que entró. En la actualidad, su paradero es un enigma. Se le perdió la pista nada más salir de prisión, por lo que las autoridades especulan con la idea de que Skarlova fuera la verdadera líder de esa secta y que quizá algún día vuelvan a tener noticias de ella. Barajando esa idea, mientras escuchamos aquí el espacio en blanco, quizá una joven, en algún lugar, tenga la intención, como la bruja del cuento, de alimentar a unos niños para comérselos.
Brujas que se comen niños. Solo faltaba eso, lo que nos contaba nuestro compañero Juan Gómez. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Ganadores de ese concurso que tenemos siempre, todas las semanas?
Bueno, pues tenemos a 5, como de costumbre. Son Fernando Siñén Sarasa, de Zaragoza, Alba María Sendra, de Barcelona, Antonio Páez nos ha escrito un correo electrónico a través de nuestro compañero Ramón Álvarez, Cristina Ramos de Madrid y Sonia Rodrigo de Valencia. Los 5, mandadnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtv.es y os mandamos ese libro.
Perfecto, y muchos planes para este nuevo año, ¿verdad?
Muchísimo.
Seguimos con la idea de los corresponsales en diferentes partes del mundo. Si queréis contarnos desde donde estéis cómo es el mundo del misterio, un mensajito al WhatsApp 633-44-8816.
Hoy se nos ha incorporado un nuevo amigo, Rafa Torres, que nos ha escrito desde Ellensburg, en Estados Unidos, y ya le hemos invitado a que nos mande un saludo desde allí.
Hoy he estado viendo el Face, que yo no lo miro mucho, la cantidad de gente que nos escucha por ahí fuera, diferentes partes del planeta, ¿eh?
Sí. Es cierto, desde todas partes.
Saludos para ellos y que nos sigan descargando en el podcast. ¿Algo más?
Pues que nos vemos la semana que viene aquí en directo.
Seguro, con invitados súper, no vamos a desvelarlo todavía, súper interesantes. Vamos a hablar de algunas ratas que se escapan por ahí.
Así es.
Feliz semana.
Igualmente.
Y terminamos, las gracias a Manuel Linares, nuestro compañero que controló nuestro mágico sonido Marcas, que lo hizo en la primera hora, y la invitación a que sigáis en esta sintonía. Viaje al centro de la noche, de Amaya Prieto, es nuestro siguiente programa. Ha sido un placer. Nosotros volvemos en 7 días. El mundo del misterio todavía sigue, tiene muchos universos que explorar y queremos hacerlo con todos vosotros aquí en el Espacio en Blanco. Y ahora, hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música, elegida por nuestra compañera Natalia Sotillos. Esta no la he elegido yo. Feliz semana, cuidaros. The white night is breathing, darkness is shifting the dust. The sun is already hidden. I'm learning from the past, I'm learning. You've always been the one, but I'm learning from the past, I'm learning. You've always been the one, but I'm learning. Toda la vida soñando.